Pues, al libro de Génesis, capítulo 33. Versículo 9 dice: y dijo Esaú, suficiente tengo yo, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. El título en esta mañana puede ser ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo tiene el hombre suficiente? ¿Se acuerdan? Jacob y Esaú, debemos entender esto, Jacob y Esaú eran hombres verdaderos. Las historias que están aquí en las Escrituras, Jacob y Esaú eran hombres verdaderos. Pero debemos nosotros, y los dos estaban viviendo a la manera que podían vivir. Los dos tenían sus familias y estaban viviendo como mejor podían. Pero debemos buscar más allá de esta mera historia, de este acontecimiento de Esaú y de Jacob, y de buscar el entendimiento espiritual. Se nos dice en las Escrituras que Jacob y Esaú representan dos pueblos, dos naciones. Para entender esto correctamente y recibir la bendición de Dios, debemos entender que estos dos hombres no nos está diciendo esta historia simplemente para contarnos un cuento. Hablan, nos enseñan de verdades espirituales. Hay algo mucho más alto, mucho más profundo. Si recuerdan allá en Génesis 25, versículo 25, versículo 23, Rebeca, la madre de estos dos hombres, tenía estos gemelos en ella y estaban, había una lucha en ella, y ella vino al Señor en versículo 22 y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y esta es la respuesta que Dios le dijo. Esta es la respuesta que Dios dijo, o Dios dio. La razón por qué estos dos hombres están en la Biblia. Recuerden, la Biblia no está escrita acerca de toda la vida de todos los que vivieron. No está escrito la vida de todos los que vivieron. Está escrito estos dos hombres. Y Dios nos está diciendo por qué están escritos estos dos, esta historia de estos dos hombres. Porque estos dos hombres representan dos naciones. Dice allá, versículo 23, le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Lo que nos está diciendo aquí, esta razón por la cual estos dos hombres están en las Escrituras, es que son ejemplos. Estos dos personajes son ejemplos. Si buscamos el sentido espiritual, entonces, de lo que estamos viendo en esta mañana, podemos ver allá lo que dice el un pueblo y lo que dice el otro pueblo. Esaú dijo: tengo suficiente, quédate con lo tuyo. ¿Y qué le respondió Jacob? La pregunta es: ¿cuándo tienes suficiente? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo tendrás suficiente? El apóstol Pablo nos dice allá en Romanos, si quieren ver allá en Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo nos declara esto, que la razón por la cual ellos fueron puestos, Dios escribió de ellos en Romanos capítulo 9, dice allá versículo 9, dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Se acuerdan? Sara era estéril y Abraham, Sara le dio a Abraham su sierva Agar, pero Agar no era el hijo de promesa. Ismael no era el hijo de promesa que nació por Agar. El hijo de promesa era Isaac, que nació de Sara. Y Dios le está diciendo: este tiempo va a nacer, no va a venir antes y no va a venir después, va a venir el tiempo que Dios ha determinado. Dios ha determinado el tiempo que Él va a tener a sus hijos, ¿verdad? Vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca, la esposa de Jacob, ella concibió de uno, Rebeca de Isaac, nuestro padre, y no había ni aún nacido, ni habían hecho ni aún el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Se le dijo a la madre: el mayor servirá al menor, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Dios está mostrando que Él amó a Jacob, Él amó a su pueblo. Y no nos dice la palabra de Dios que Dios amó menos a Esaú. Eso no es la palabra. No debemos nosotros creer a esto que dicen, que Dios ama a todos, solo que ama a algunos más que ama a otros. Pero de todas maneras ama a todos, pero a unos los ama más. No, eso no es la palabra que dice Dios. Dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es lo que dice allá en Malaquías. En Malaquías, capítulo 1, el pueblo de Israel, ese pequeño pueblo, Dios dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Dice Dios: yo os he amado, dice Jehová. Yo os he amado. Y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿O cómo es que nos amaste? ¿Cómo manifestaste tu amor hacia nosotros? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? No era Esaú tu hermano. No era Esaú tu hermano, de la misma madre, del mismo padre. No era Esaú tu hermano, hermano de Jacob. Dice Jehová: llamé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Recuerden, Esaú fue llamado Edom, rojo. Esaú fue nacido de... Pero aquí ahora Edom está representando todos aquellos que son como Esaú. Cuando Edom dijere, o sea, cuando aquellos que son de esa misma linaje o de esa misma línea que Esaú, a los que Dios no amó, a los que Dios aborreció, cuando dijeren, nos hemos empobrecido, pero vamos a volver a edificar. Hemos perdido la herencia. Dios dio todo al pueblo, pero vamos a edificar. Vamos nosotros a hacernos nuestro. Vamos a edificar. Volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán. Ellos a la verdad van a edificar con sus propias obras. Van a ser tratados de ser salvos por sus propias voluntades y sus propias obras, su propia justicia. Ellos edificarán y yo destruiré. Ellos van a tratar de hacer lo suyo, ellos van a tratar de lograr lo suyo, van a tratar de ser salvos por su propia cuenta. Ellos van a edificar y yo voy a destruir. Y las llamarán territorio de impiedad, pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Qué cosa, verdad? Dios ha amado a su pueblo. Ahora bien, mucho tiempo había pasado, 20 años habían pasado, desde que Jacob, por la voluntad de Dios, por la mano de Dios, Jacob había sido separado de Esaú después de la muerte de su padre. ¿Se acuerdan? Esaú dijo, yo voy a matar a mi hermano. Yo voy a matar a mi hermano. Apenas pasen los días de luto de mi padre, yo voy a matarlo. Y lo oyó su madre. Y le dijo, anda a la casa de mi hermano. Y él se había ido y se había casado entonces con Lea, luego con Rebeca, y luego tenía las siervas y había tenido todos esos hijos. Y Dios había bendecido a Jacob grandemente. 20 años había pasado. Y habían sido separados. Estos dos hombres fueron separados por la mano de Dios. Fueron separados por la elección de Dios. Fueron separados por la redención de Dios. Fueron separados por la providencia. Han sido separados. Y ahora, por la voluntad de Dios, Dios le dijo a Jacob que él regresara a la tierra que Dios había prometido a Abraham y a Isaac. Que él regresara, esa era la tierra que Dios le había prometido. Y él está regresando y sale al encuentro de él Esaú con 400 hombres. Sale al encuentro Esaú como diciendo, tú no vas a quitarme lo que yo he ganado. Tú no vas a quitarme lo que es mío. Él salió en postura de batalla. Él salió en postura de hacer guerra contra su hermano. Vino a defender lo que es suyo y decir, tú no vas a quitar nada de lo que yo he ganado. Como dije, él había prometido matar a su hermano. No me digas que no es mío. En otras palabras, tú no vas a gobernar sobre mí. Diga lo que diga Dios, tú no vas a gobernar sobre mí. Por otra parte, vemos a Jacob que él está viniendo en humildad, en mansedumbre. Él está viniendo buscando la gracia de su hermano. Está enviando regalos adelantados. Está enviando todos estos animales, estos regalos. Quería la amistad y la comunión con su hermano. Quería la amistad. Pero cuando vino por fin Esaú, le dice allá en versículo 8, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia entre los ojos de mi Señor. Vine a darte estos regalos. Y saben, esto es la misma cosa que nosotros, los que creemos a Dios, traemos a nuestros hermanos carnales, traemos el Evangelio. No venimos con postura de hacer guerra, venimos en humildad, tratando de presentar el Evangelio mientras ellos salen a la guerra, por decir así, como para decir, tú no vas a decir lo que voy a hacer, pero estamos tratando en humildad, en mansedumbre, tratando de traerles las buenas nuevas. Pero ellos están en contra de nosotros. Y dice aquí entonces Esaú, quédate con lo tuyo. ¿Has oído que hay personas que digan eso cuando estás hablando del Evangelio? Dicen, quédate con lo tuyo. Quédate con lo tuyo, yo tengo suficiente. Quédate con lo que, esa es tu religión, quédate con lo tuyo, yo tengo suficiente. Quédate con tus dones, quédate con tus regalos. Estás hablando del don de Dios, estás hablando del don de Dios, Cristo Jesús, y te dicen, no me interesa, quédate con lo tuyo, yo tengo suficiente. Bueno, saben, aquí en el versículo 11, cuando dice, acepta, te ruego, mi presente, está hablando aquí Jacob, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. Él también está diciendo, yo tengo suficiente. Jacob está diciendo, yo tengo suficiente. Y Esaú está diciendo, yo tengo suficiente. La verdad es que uno está mintiendo. Uno está mintiendo. Uno está engañado. Los dos están diciendo, yo tengo suficiente. Vienes a una persona y le estás hablando de Cristo Jesús y le dices, en Cristo Jesús, Él me ha salvado, Él me ha dado esperanza, vida eterna, esperanza en Cristo Jesús. Tengo gozo en el Señor, paz en la conciencia. Y el otro te dice, quédate con lo tuyo, tengo suficiente. Y tú dices, yo tengo suficiente, tú no tienes suficiente. Bueno, ¿quién está mintiendo? Uno está mintiendo. Uno no está diciendo la verdad. ¿Cuándo puede decir el alma de una persona, tengo suficiente? ¿Cuándo puede una persona tener contentamiento y reposar y descansar y tengo suficiente? Contentamiento. Bueno, como dije, estamos hablando de dos naciones. Jacob representa uno y Esaú representa el otro. Pero nos dice la palabra de Dios que Esaú era un hombre profano. Esaú era un hombre profano. Pero dice, yo tengo suficiente. No necesito lo que tú traes. ¿Por qué piensan los hombres impíos? ¿Por qué piensa el hombre natural que tiene suficiente? En otras palabras, ¿de dónde viene esta tranquilidad o esta paz falsa? ¿De dónde viene? Hay muchas, muchas razones, pero quiero que consideremos cinco en esta mañana. Cinco razones por las cuales un hombre tiene esta falsa noción de que tiene suficiente, de que está en paz. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo habló de un hombre que era rico y tenía muchos bienes y Él dijo a su alma, ¿qué voy a hacer? Él dijo, tengo tantos bienes, voy a botar estos graneros, voy a hacer otros graneros y voy a decirle a mi alma, descansa, tienes para muchos años. Y el Señor Cristo dijo, es un hombre necio, porque hoy te va a ser requerido. ¿Y de quién van a ser estas cosas? Hoy va a ser requerido tu alma, ¿y de quién van a ser estas cosas? Pero ¿de dónde viene esta falsa tranquilidad y esta falsa paz? La primera razón que tengo aquí es esta. Viene de una ignorancia de su condición espiritual. Viene de una ignorancia de su condición espiritual delante de Dios. El hombre piensa, bueno, pues soy así porque soy, Dios me hizo así. Soy víctima de mis circunstancias. Yo soy víctima de mis circunstancias, es decir, Esaú pudo decir, yo debí escuchar a mis padres, debí prestar más atención. Yo sé que perdí la herencia, pero nunca le entró a la cabeza la noción de que estaba muerto espiritualmente, que era enemigo de Dios. Nunca le vino a la mente. Es por eso que puede decir el hombre, estoy en paz, tengo tranquilidad, porque nunca se le ha metido la cabeza, nunca se le ha ocurrido y nunca se le va a ocurrir, a menos a que Dios muestre a una persona. Pero el hombre natural nunca se le ocurre que es enemigo de Dios y que la ira de Dios está sobre él. Nos dice la palabra de Dios, nosotros los que hemos sido regenerados, el pueblo de Dios que ha sido regenerado, antes de ser regenerado, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero todos los hombres por naturaleza son hijos de ira, están airados en contra de Dios, sus pensamientos son enemistad en contra de Dios. Piensa que tiene algo, en otras palabras, el hombre piensa que tiene algo con lo que va a agradar a Dios, por tanto, tiene suficiente. Tengo algo con lo que voy a agradar a Dios, voy a presentar mis obras, voy a presentar mi bautismo, voy a presentar mi membresía en esta iglesia, mis buenas obras, y esto va a ser suficiente. ¿Saben? Este hombre rico allá en Lucas capítulo 18 vino al Señor Jesucristo. Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Tengo suficiente. Todo esto he guardado desde mi juventud. Tengo suficiente. ¿Qué más me falta? Jesús, oyendo eso, dijo, bueno, si has guardado eso, entonces no vas a tener ningún problema con esto. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma, y ven y sígueme. Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y nos dice la palabra de Dios que se fue triste este hombre porque tenía muchas riquezas. Pero el hombre piensa que tiene algo. Y los apóstoles cuando oyeron esto, versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico por el reino de Dios, en el reino de Dios. Algunas personas han tratado de explicar esto. Y dicen que el ojo de una aguja es, no sé si han visto aquí en los arcos en Mérida, ahí está el grande arco y hay también una pequeña puertita. Y le llaman a eso el ojo de la aguja. Y cuando venía un camello que era alto y estaba cargado con su carga, decían, bueno, tienes que quitarle la carga al camello, hacer que el camello se ponga de rodillas y pase por esa aguja. Eso es difícil, no es imposible. Pero lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí es que agarres un camello, ese camello grande, y lo que lo hagas pasar por un alfiler, es lo que está diciendo, uno de costura. Ese es el ojo de aguja que está hablando. Que hagas pasar un camello. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegas? Es imposible. Esa es la conclusión la que está diciendo el Señor Jesucristo. No está diciendo que es algo difícil. Está diciendo que es imposible. Dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Y los que oyeron eso dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Es posible para Dios. Pero el hombre piensa que tiene la posibilidad de ser salvo. Tengo algo. Hay un potencial en el hombre de que él puede hacer algo. Es que todavía no sabe que está muerto. Muerto en delitos y pecados y que por naturaleza es enemigo de Dios. No creen que verdaderamente son hijos de ira. No tienen necesidad. ¿Por qué no se llena este edificio? ¿Por qué no tenemos que botar los muros y construir uno más grande? ¿O por qué no tenemos que reunirnos en un lugar? Porque la gente no cree que tiene la necesidad. No cree que tiene la necesidad. Y Esaú pensaba que tenía suficiente porque no creía, no conocía su condición espiritual. Y segundo, un hombre piensa que tiene suficiente porque son ignorantes de la soberanía de Dios en la salvación. Dios es soberano en la salvación. Él salva a quien Él quiere salvar. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El hombre piensa que tiene suficiente porque, después de todo, puede tener la voluntad. Dice, si yo tengo la voluntad de ser salvo, cuando yo quiera ser salvo, voy a ser salvo. Cuando yo tenga la voluntad, yo ponga mi mente en ello, eso voy a hacer. Y por eso cree que tiene suficiente. Pero no conoce que Dios es soberano en la salvación y Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. La única razón por la cual Jacob vino a Esaú en esta manera es porque Dios le enseñó a Jacob, ¿verdad? Dios tuvo misericordia. Dios se había manifestado a Jacob. Esa es la única razón por la cual vino Jacob de esta manera a Esaú. Dios se había manifestado. Y la única manera que nosotros podemos conocer a Dios es por la voluntad de Dios. Si Dios se da a conocer. El hombre piensa, no conoce que Dios es soberano en la salvación. Por eso piensa que tiene suficiente. Solo tengo que tener la voluntad. Y con la voluntad ya digo mi oración y Dios está obligado a salvarme. En ninguna manera. La salvación es de Dios, en la elección, en la providencia, en la aplicación. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Él murió por su pueblo. Él hizo la salvación. Nos dice la palabra de Dios que el corazón del rey está en las manos de Dios y Él lo mueve como los arroyos donde Él quiere. ¿Cuáles reyes? Todos los hombres. Todos los hombres. Bueno, la tercera es esta. El hombre piensa que tiene suficiente, que está satisfecho con lo que tiene, satisfecho con lo que ha acumulado, porque tiene falta de visión. Falta de visión. Primero, tiene una ignorancia de su condición espiritual delante de Dios. Segundo, ignora que Dios es soberano en la salvación. Dios es soberano. Tercero, está satisfecho o piensa que está satisfecho con lo que ha acumulado porque tiene falta de visión. No puede ver las cosas eternas. Está satisfecho con lo que tiene ahora en este tiempo. El creyente ve lo que es invisible. El creyente ve no las cosas en este mundo, el creyente ve las cosas en este mundo como pasajeras. El creyente ve las cosas eternas, las cosas que no van a pasar. Falta de visión. El incrédulo solo puede ver lo que está aquí y ahora, pero el creyente ve lo que es invisible. ¿Por qué es que ve lo que es invisible? Porque Dios le dio la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios da fe para que nosotros veamos lo invisible, el reino de Dios, el reino de Dios. La fe cree lo que se le dice, lo que Dios dice. Lo que Dios dice en su palabra, la fe cree. Dios es el que da esta fe. Y ve lo que se le revela. Vemos ahora a Cristo Jesús sentado en el trono. Vemos, ¿se acuerdan lo que dice el Señor Jesucristo de Abraham? Dijo, Abraham vio mi día y se alegró. Está en Juan capítulo 8. ¿Por qué creyó Abraham? Porque Dios le dijo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Abraham creyó. Estaba hablando con unos hombres religiosos y le dijo, Abraham se gozó de que iba a ver mi día, y lo vio y se gozó. Versículo 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo lo vio Abraham? Lo vio por fe, ¿verdad? Lo vio por fe, porque Dios le dijo, Dios lo reveló, y él lo vio por fe. Y ellos dijeron, aún no tienes 50 años, ¿has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él es el eterno Dios. La fe puede ver al invisible, puede ver a Dios. Podemos ver al Señor Jesucristo por fe. Pero el incrédulo no tiene visión de las cosas eternas. Solo puede ver lo que está aquí y ahora. Dijeron una vez al Señor Jesucristo, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y el Señor Jesucristo les dijo, ya se los dije, pero ustedes no me creen. Le digo, ¿por qué no pueden creer? Eso está en Juan capítulo 10, versículo 24. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Yo les he dicho esto y ustedes no creen. No lo pueden ver porque no tienen fe. La fe es don de Dios, ¿verdad? La fe es don de Dios. Pero cuando Dios da fe, nosotros vemos a Cristo. Vemos a Cristo en la palabra. Ustedes no pueden creer. Ya se los dije, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellos también dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no sois mis ovejas. Ustedes, yo no les amé como amé a Jacob. No sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No tienen visión. La fe cree lo que Dios dice que crean. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La cuarta cosa es esta. Esta suficiencia, o esta están percibiendo que tienen suficiente del hombre incrédulo, viene de una convicción religiosa de su autosuficiencia. En otras palabras, el hombre natural no puede calcular de una experiencia que nunca ha tenido. O en otras palabras, no puedes regresar de donde nunca has ido. No puedes regresar de un lugar donde nunca has ido. Y no puedes decir lo que no sabes. No puedes decir lo que no sabes. El creyente es una nueva criatura. El creyente es una nueva criatura. Y el hombre natural no puede razonar las cosas que son del Espíritu de Dios. Tiene una convicción de su autosuficiencia y no puede razonar las cosas que son de Dios. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, versículo 14, porque para él son locura y no las puede entender. No puede hacer cálculo. No los puede entender. Porque se han de discernir por el hombre espiritual. El hombre que tiene, es una nueva criatura. En cambio, el hombre espiritual entiende todas las cosas. Todas las cosas que son necesarias, todas las cosas que Dios revela acerca de Cristo, el hombre espiritual lo entiende. Pero él, el hombre espiritual, no es entendido de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Viene una convicción, entonces su decir que tengo suficiente viene de una convicción religiosa de su autosuficiencia, que yo soy suficiente en mí mismo. Y la quinta, Esaú, así como todos los edomitas, tienen una satisfacción falsa porque tienen desprecio al camino de Dios. Tienen desprecio a la manera que Dios salva a pecadores. Desprecian el Evangelio. Desprecian la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice allá en Hebreos? En Hebreos, desprecian, el hombre natural desprecia el camino de Dios. Está en Hebreos. Hebreos 10. Versículo 28. La ley del Antiguo Testamento se llama la ley de Moisés, aunque era la ley de Dios. Era la ley de Dios, pero que ninguno de los hombres quería oír. Dijeron, sube tú, Moisés, no queremos nosotros. Anda tú y recibe la palabra y tráenos. Por eso se le dice ley de Moisés. Pero Moisés simplemente declaró lo que Dios dijo. Y dice aquí, el que viola la ley de Moisés, por testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente, sin misericordia. El que viola la palabra, el testimonio de Dios en el Antiguo Testamento, por dos o tres muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Afrenta al Espíritu de gracia. Tuviere por inmunda la sangre del Señor Jesucristo. Eso significa que esta afrenta al Espíritu de gracia, cuando el Evangelio viene predicado, es las buenas nuevas de Dios. En vez de que el hombre reciba esa palabra y crea, lo desprecia. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merece el que desprecia el Evangelio? ¿Cuánto mayor castigo? El que tuviere por inmunda la sangre de Cristo. Yo no he oído ninguna persona que hable. ¿Saben qué significa esa palabra inmunda? Común. Común. El que tuviere por común la sangre de Cristo. ¿Cuánto mayor? La persona que piensa que Cristo murió por todos igualmente, común, está en común a todos. Cristo no murió por todos, Él murió por sus ovejas, murió por los suyos. Aquellas personas que dicen, bueno, Cristo murió por todos, pero lo desprecian, dicen, puedes tomarlo, aceptarlo, dejarlo. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merece una persona que oye el Evangelio, lo tiene por inmundo, cosa común, y hace afrenta al Espíritu de gracia? No importa qué es lo que dice Dios, cómo Él salva a pecadores. La salvación que Dios ha determinado dar a su pueblo viene por la predicación de la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero la gente oye esto y pensarás que todos están reunidos para oír. Si Dios va a salvar por la predicación de la palabra, pues cada vez que la palabra sea predicada, voy a estar allá para oír la palabra. Me acuerdo de esa historia de un joven, Pastor Mahan. Qué bueno que todos fueran así, que todos fuéramos así. Pastor Mahan habló de un niño y estaba sentado junto a su padre al frente, y el niño de repente el padre miró al niño y el niño tenía sus manos así, con sus orejas así, y lo vio el padre y pensó que estaba haciendo ademanes y estaba metiendo relajo. Le bajó las manos. Y después de un rato vio al niño, otra vez tenía el niño así, estaba así. Y el papá le preguntó, ¿qué haces? Y el niño le dijo, es que yo oí que el pastor dijo que el Señor llama a sus ovejas. Estoy escuchando para ver si oigo mi nombre. Qué bueno si todos oyeran de esa manera. La salvación viene por la predicación de la palabra, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pensaríamos que la gente estuviera, no habría lugar. Queremos oír la palabra de Dios, pero tienen desprecio de esto, desprecio por el camino de Dios. La mente carnal es enemistad en contra de Dios. ¿Saben? Nos dice la palabra de Dios que donde dos o tres están congregados, el Señor está aquí. Pero la gente no quiere estar aquí. Su pueblo sí, ¿verdad? Su pueblo sí quiere estar aquí. Nosotros venimos como Jacob, somos embajadores de Dios, os rogamos en el nombre de Cristo ser reconciliado con Dios. Os rogamos, toma nuestro presente. Y ellos dicen, tengo suficiente. Piensan, yo voy a ser salvo cuando yo quiera ser salvo. Cuando yo quiera hacer mi decisión, voy a hacer mi decisión. Tengo suficiente. Bueno, ¿cuándo tiene el hombre suficiente? Escuchen esto, el hombre tiene suficiente cuando lo tiene todo. Cuando el hombre tiene todo, entonces tiene suficiente. Aquí la respuesta de Jacob, él dijo, yo tengo suficiente. Él dijo allá en el versículo, acepta, ruego, mi presente. Acepta, te ruego, mi presente, que te he traído, porque Dios me ha hecho merced. Dios me ha bendecido a mí. Dios me ha tenido misericordia de mí. Y todo, aquí en nuestro texto, aquí dice, todo lo que hay aquí es mío. Puede decir, todo lo que hay es mío. Todo lo tengo. Todo lo tengo. En el margen de la referencia dice, todo es mío. Todo es mío. E insistió Jacob y lo tomó. Ahí dio testimonio de que no tenía suficiente, ¿verdad? ahí dio testimonio Esaú que no tenía suficiente porque lo tomó. Es decir, puedes tener todas las cosas materiales, todas las cosas temporales, y nunca es suficiente. Piensas, bueno, si yo tuviera 10 millones, con eso sería suficiente. Te estás engañando. Si alguien te ofrece otro millón, lo tomas. ¿Verdad? Porque nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Las cosas de este mundo, te digo el Señor Jesucristo, puedes tomar y beber de este pozo y vas a volver a tener sed. Porque no hay suficiencia en las cosas de esta vida. Solamente la persona que tiene a Cristo tiene suficiente. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús lo tiene todo. En Cristo Jesús, el hombre que tiene a Cristo tiene a Dios. Y el hombre que tiene a Dios tiene todas las cosas. Vean primero Colosenses, Colosenses capítulo 1. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Todo. Ahora vean lo que dice allá en capítulo 2 de Colosenses. Mirad, versículo 8, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estáis completos en Él. Ahora un lugar más y voy a terminar. 1 Corintios. Los corintios estaban discutiendo entre sí. Dijo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro. Y dijo el apóstol Pablo, aquí hay suficiencia. Aquí hay suficiencia para tu alma. Aquí puedes decir, ahora tengo contentamiento, ahora tengo paz, tengo suficiente. ¿Por qué? Dice ya en versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Tiene suficiente. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Tiene suficiente. Puedes decir, tengo suficiente. Si estás en Cristo Jesús, tienes suficiente. No puedes desear nada más, porque no hay nada más. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Cuándo tiene el hombre suficiente? ¿Cuándo puede decir el hombre, tengo suficiente, y no estar mintiendo? Cuando tenga a Cristo Jesús. Si no tiene a Cristo Jesús, se está engañando a sí mismo, está mintiendo. Solamente en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra.